Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Nuno, o lo que es lo mismo, Grande Amore. ¿Qué tal, Nuno? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí y con eso, problemas técnicos de entrada, pero remontando seguro.
Nada, nada, perfecto, todo perfecto. Mientras funcione esto, nosotros contentísimos. Tenemos también a David Sancho. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos. Mira, se te ve una bufanda del Rayo por ahí, me parece, ¿no? Eso te delata un poco dónde estás.
Me delata de dónde soy y a qué clase pertenezco.
También. Grande Amore, o Nuno, que ya empezaba a los 13 años a hacer sus pinitos en la música, mezcla la esencia del rock and roll y del punk con un techno y electropop que es una pasada, y está presentando su segundo disco, que se llama ni más ni menos que Dos. Da gusto, Nuno, encontrar música diferente en este páramo lleno de espejos que es el indie. Y es eso, es que Grande Amore apuesta por un sonido electrónico oscuro. No sé cómo catalogarlo, porque yo soy muy malo para
sí,
catalogarlo.
Yo soy horrible, ¿no?
pero me encanta oírte y tus directos son un cañón. He leído muy buenas críticas en general. Has llegado a un gran público haciendo algo totalmente contracorriente, más aún manteniendo el gallego como lengua conductora. ¿Cómo ves?
Bueno, a ver, yo normalmente siempre digo que en estos casos que, bueno, un gran público entre muchísimas comillas, porque claro, al final ves, jova, a la cantidad de gente que llegamos o nuestros números están muy lejos de, bueno, pues de la gente que sí que, jova, que sí que es lo peto, sí que está, vamos, ya en un nivel mucho más, pero sí que es cierto que, pues efectivamente, para el tipo de música que es, hombre, yo creo que sí que está teniendo buena acogida, ya digo, dentro de unos números muy relativos, porque también ahora, bueno, ya podremos ahora más adelante hablar de eso si queréis, pero yo creo que ahora está como un poco ese un poco pervertido el concepto de, ¿no?
Claro.
Petarlo, de funcionar o tal, porque es todo un poco, está un poco más difuso y difícil de medir, pero sí que, vamos, a niveles relativos está funcionando muy, muy, muy bien, la verdad. Sí, estamos encantados, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Y entiendo que para ti era importante mantener el gallego como lengua conductora, ¿no?, del proyecto.
Sí, porque, vamos, siempre ha sido el idioma en el que me expreso habitualmente, uh-huh. Como se puede notar por mi acento, y no, o sea, no me plantearía ni o sea, hacer música en castellano, porque no, o sea, no por nada, tenemos hecho alguna versión en castellano, de hecho, y tal, pero canciones propias es que no. No me sé expresar como me gustaría expresarme en las canciones si no lo hago en gallego, vamos.
Uh-huh. En otras entrevistas he visto que hablabais de influencias como o inspiraciones como The Smiths o Siouxsie uh-huh. and the Banshees, Ramones y hasta Talking Heads, me ha parecido uh-huh. leer por ahí.
Sí,
a priori no es algo de lo que podamos encontrar en el sonido de Dos directamente, pero yeah. sí quizá en ciertos elementos, en ambientes que generan las letras. Vamos, pregunto, no sé.
Sí, yo sobre todo es que aún venía, porque bueno, fui a ver a mi madre hoy y al volver en coche, que es una tirada hasta mi casa, que yo estoy viviendo en Coruña, pues venía justo pensando en eso, porque venía escuchando la radio de Spotify de un grupo que se llama Red Zebra, que me gusta mucho, son los belgas de finales de los 70, principios de los 80. Los venía escuchando y pensaba, en plan, claro, realmente sí que nuestra música a nivel sónico, a nivel de timbre, pues claro, no está ahí porque no usamos guitarra, bajo, batería, sino que usamos sintetizadores. Pero a la hora de componer, a la hora de a lo mejor apostar por una crudeza y una simplicidad dentro de, bueno, lo extraño que pueda ser o no, pero de un minimalismo, digamos, ahí sí que yo creo que bebemos muchísimo de todos esos grupos. Pero a mí básicamente es que es la música que más me ha marcado, la que más me, ya digo, a lo mejor no lo que se parece directamente a Grande Amore, pero sí que a la hora de componer, pues es lo que más me ha condicionado de siempre, porque es como lo que más vinculado me siento. Entonces yo creo que sí que hay una influencia en ese sentido, vamos. al final, pues esto lo digo siempre, parece que es como un mantra que repito, que sí que es eso, hacemos electrónica circunstancialmente, porque empecé a hacer canciones de forma electrónica y me gustó el proceso y lo disfruto, pero pues que yo lo que más escucho y de lo que más he vivido siempre es de ese, pues tanto del rock and roll como del punk neoyorquino sobre todo, pues es donde más a lo que más intento aspirar. Luego otra cosa es que lo consigas, claro, pero por intentar, sí.
No, pero es que tiene mogollón de sentido porque, vamos, y yo estoy seguro que vais a coincidir conmigo en esto. Es que el disco lo escucho, aquí es verdad que no he tenido la oportunidad de verte en directo, pero lo escucho en casa tranquilo y tengo la misma sensación que tengo con ciertos grupos. Me ha venido a la mente, preparando esta entrevista, me ha venido a la mente Metallica, que vas a un directo de Metallica y dices, ¡buah, qué cañón, qué sonido y tal! Pero vas a casa, te lo pones en tu habitación con los cascos, lo escuchas con la letra delante y te llega de otra forma. Y luego vas al siguiente concierto y lo vives como mucho más grande. Y me ha pasado un poco de tener esa misma sensación, ¿no?
Caray, ojalá parecernos a Metallica, la verdad. Sí, es una cosa que... Sí.
Bueno. El concepto, no sé si...
Solo lo musical.
Sí, no, a ver, yo al final sí que... Yo creo que es fácil que pase que una música que es así como acelerada, rápida, tal, muy de directo, luego pues esa energía de la música se acabe comiendo al texto, a la letra, o por lo menos que la gente le dé menos importancia a las letras que vienen de ese tipo de grupos. Es normal, ¿eh? Yo a mí mismo seguro que me pasa, pero ya digo, a mí hay una cierta corriente de grupos más, pues del post-punk, del after-punk, todo eso, que sí que mezclaba muy bien lo de las letras así un poco más agónicas, que es lo que tiramos también nosotros, con una música acelerada así de baile y tal. Ya te digo, Siouxsie para mí es un ejemplo claro de eso, mismo Joy Division, los propios Red Zebra, Gang of Four, a mí claro, todo eso me... Y me mola mucho más esa combinación, ¿no? Porque muchas veces... puedes tirar más por eso, como la música es animada, acelerada, tal, pues las letras son totalmente energéticas y más naif, y sin embargo las canciones más densas también son las que tienen las letras más densas y oscuras, y sin embargo a mí eso, me gusta la combinación, un poco estar a medio camino de ambos, me ha interesado de siempre, ¿no?
Está muy guay el disco y está muy guay el proyecto. De hecho, te conocí a raíz de una charla con Iván Ferreiro, que se pasó hace unos mesecillos por aquí por el podcast a hablar con nosotros, en la que recomendaba Grande Amore. Esto que te recomiende Iván Ferreiro y que tengas tan buena crítica, como se digiere.
Ya, pues es el tipo de situaciones que no, literalmente no digiero. O sea, no. De hecho, ya hace tiempo que cuando estábamos aún en la gira del primer disco, me empezó a seguir en Instagram, me habló en plan, buah, me encanta tu música, a ver si nos conocemos, tal. Y yo, claro, mi primera reacción es. Es un fake, o es una cuenta de estas guiritas. Claro, que te hablan en plan, por favor, mándame 50 euros por PayPal, que estoy en la aduana, ¿sabes? Digo, esto tiene que ser algo de eso, fijo. Y luego vi que no, tenía el tic azul y era él, y yo, ¡buah, qué movida! Y es el tipo de cosa que, por cómo soy yo, me da rabia porque no... Si no lo asimilo, es como que, okay, obviamente, joder, me alegra mucho que me lo diga, me hace mucha ilusión. Pero digo, hostia, y no lo estoy asimilando. Claro, por otra parte, ¿qué vas a hacer? ¿Echarte en cama boca arriba? Venga, vamos a asimilar esto 4 horas. Tampoco, claro, tampoco vas a hacer eso, ¿no? Es como hay todo tiene un término medio. Pero sí, la verdad es que hay cierta gente que ha recibido, jolín, muy, muy bien la propuesta, que, hombre, pues, vamos, me hace mucha ilusión y es un honor. Y al mismo tiempo me sorprende mucho porque, ostras, esto no... ¿Por qué le gusta?
Joder, pues porque estarán sonando bien las cosas, estaréis haciendo bien tu trabajo. Bueno, antes de dar paso a David, que también tiene sus preguntas para hacerte, te quería preguntar qué tal trabajar con Carlangas, porque creo que debe ser toda una experiencia, ¿no? Trabajar con él.
Sí, la verdad es que, fue tanto el productor de este disco, de Dos, como también trabajamos juntos para una colaboración en su disco, que salió también el año pasado. Y la verdad es que yo, También me da rabia porque siempre que hago entrevistas acabo, claro, en la parte de la producción diciendo un poco lo mismo, porque la experiencia fue tan positiva, tan agradable, tengo un recuerdo tan bueno, que al final parece que es lo mítico que tienes estudiado y cada vez que te toca lo repites tal, pero es que para mí fue súper guay, sobre todo por, es que lo digo siempre, pero es cierto, por la parte humana del proceso. Yo realmente no... ni yo tengo unos conocimientos técnicos impresionantes, ni de producción en la parte técnica impresionantes, ni nada, pero creo que sí que, bueno, se me da bien cuando me junto con otra gente transmitir cierta energía, ¿no? Es un poco lo que acaba plasmado en las canciones. Y eso con Carlangas ha sido muy guay, porque a pesar de que hacemos música muy diferente... lo que está haciendo la Carlangas con lo que hace Grande More, no, a priori no se parece casi nada, pero sí que venimos de un lugar común, de ese punk neoyorquino, de ese rollo más garajero, a lo mejor, más tal, que nos ha flipado de siempre los dos. Y yo sí que sabía que quería un poco transmitir esa energía, es lo que yo os decía antes. La instrumentación no es esa, no las canciones no son estilísticamente eso, pero sí que quería transmitir esa crudeza y esa sensación de directo en la grabación. Y Carlangas, la verdad es que en ese sentido eso congeniamos muy bien desde el minuto uno. Me dijo, mira, vamos a simplificar todo lo máximo posible, vamos a hacer, pues efectivamente, como hacían los Ramones, que grababan con lo que tenían y para adelante. Tampoco es que... Es decir, a día de hoy... Perdón, y perdonad si me enrollo mucho y si divago,
¿eh? No.
A día de hoy yo creo que como es más accesible que nunca la tecnología de producción musical, también es muy más fácil que nunca, por lo tanto, claro, caer en la sobreproducción musical y que la propia tecnología, el propio hardware te acabe devorando y se acabe comiendo el proceso de composición. Entonces, yo como también soy muy tendente a darle vueltas a todo, a probar mil cosas a tal... quería pues contener un poco esa tendencia natural mía y decir, mira, nos vamos a ceñir a estos dos aparatos, literalmente dos aparatos, una caja de ritmos y un sinte de bajo que usamos para todo el disco y para adelante con eso. Y vamos, pues eso, literalmente, como tantísimos grupos que nos flipan, que tampoco es que fuesen todos ingenieros de sonido se han hecho grandísimos discos con un equipo muy... muy concreto y muy limitado. Y eso fue por lo que apostamos con Carlangas y la verdad es que, vamos, genial. También porque, claro, detrás de eso estaba Raúl Pérez en La Mina, que claro, Raúl sí que controla muchísimo de toda esa técnica de producción, de la mezcla, es decir, sí que tiene unos conocimientos que obviamente también está bien que alguien los tenga en el proceso, claro, que no sea todo poner a aleatoriamente cosas por encima de otras, claro.
Qué bueno.
Claro, yo es eso que dices me parece importantísimo, porque ahora en el boom tecnológico en el que vivimos y de tantos recursos, es abrir un plugin y tienes todas las reverb de la historia.
Claro. Claro. Sí.
O todos los sintetizadores de la historia los tienes a clic de space o de intro.
Sí, sí.
Y antes los discos sonaban como sonaban porque se hacían con los instrumentos que se hacían en los sitios que se hacían. Entonces, claro, pues los discos de los 70 suenan así porque ese es el material que todo el mundo tenía en los 70, 80, y ahora, claro, vivimos en una época en la que, oye, está muy bien, pero sí, me parece muy positivo eso que dices. Oye, algo que a mí, por ejemplo, sí me ha sorprendido del disco es como, o sea, es crudo, es directo, pero parece lineal también, o sea, tiene un contenido propio porque está hecho con X elementos y no muchos más. No, o sea, muchas veces caemos a veces en el... no sé si es el error, pero a veces como que somos demasiado ambiciosos. No, aquí quiero poner batería real, pero con esto... Oye, pues pocos elementos y tienes una historia de contar como ocurrió en Nueva York a final de los 70 o los primeros discos de los Pretenders. Es que estas son las guitarras que tenían.
Sí.
No van a tocar otras.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y al final yo creo que... pues es muy bien apuntado eso que dices de como es tan fácil acceder a casi cualquier equipo, aunque sea emulado, de la historia de la música. Claro, es un poco problemático porque si tú tienes muy claro lo que quieres, pues por ejemplo, Suicide. Joder, Suicide es, como planteamiento, es lo más simple del mundo. Claro. Un organillo y una caja de ritmos primigenia baratísima, tal, que suena muy rota. Pero bueno, que en conjunción tiene una estética, tiene un sentido, hay una visión detrás. Y claro, si tú tienes eso también, igual de claro, pues ¿cómo me gustaría poder acceder a esta caja de ritmos soviética concreta y a este sinte tal? Porque quiero hacer música que suene a eso. Pues perfecto, es más fácil que nunca materializar esa idea. ¿Qué pasa? Que si no tienes una idea muy clara, es muy fácil naufragar ahí entre plugins, efectivamente lo que dices tú, todas las reverbs de la historia, todos los delays con los que eso, el productor de Joy Division soñaría tal, tú ahora lo puedes tener con un clic y está guay, pero tampoco creo que necesariamente ayude a la creatividad tener... Claro. Todo ilimitadamente, porque si no acotas un poco, es que te puedes perder, literalmente, y incluso desvirtuar la canción. Es una situación medianamente compleja, vamos.
No, que está bien, está, yo creo que muy bien resuelta. Yo siempre hago una pregunta que parece que es de primero, de música, pero me gusta hacerla porque son letras crudas, el sonido musical también suena crudo. Pero ¿qué viene antes en la crudeza? ¿El desarrollo de las letras o de repente generar algún bajo, alguna caja de ritmos, alguna secuencia y a través de ahí ya se te va viniendo alguna idea? Una manera un poco no muy estúpida preguntarte que qué viene antes, sí, letra sí. O música.
Sí, sí, sí. Pues en mi caso es literalmente el bajo, lo primero. Si el bajo, vale. Si un bajo me gusta... Es muy probable que esa idea acabe convertida en canción. Sin embargo, puedo tener una idea que en mi cabeza es brillante, pero la ejecución, eso, el sonido de bajo, no, o el sonido, el arreglo, no me gusta, no va para adelante, me cuesta muchísimo sacar adelante esa canción. La verdad, para mí es lo primero, sobre lo que gira todo Grande Amor, sobre el bajo, básicamente.
Qué bien, fuerte, ¿eh? Bien, bien. Qué bueno. Vale, fenomenal. Tengo una última pregunta que hacerte y es, me ha encantado escucharte en gallego porque tengo un montón de amigos músicos gallegos. Que, como yo toco una música que sí que no tiene público, lo normal es que sea música instrumental. Pero bueno, de repente me he visto cantando o Costureira o de repente canciones así de la Mariña Lucense.
Sí.
Y quería preguntarte si, porque me has hablado de referencias internacionales, Smiths, diferentes bandas.
Sí, sí, sí.
Y me gustaría saber si tienes algún referente gallego. Más allá, yo qué sé. Yo quiero imaginarme, pues que lo mismo, si no Golpes Bajos, Siniestro Total, o yo qué sé, o lo mismo Ferreiro, Piratas, porque quiero pensar que en Galicia también debe haber una escena independiente que probablemente no tengamos ni idea. Si de repente, o de repente, yo qué sé, Rosalía de Castro, yo qué sé. referentes propios gallegos que digas tú, mira, pues esto me... Esto a mí me gusta mucho.
Sí, hombre, pues la verdad es que yo desde los 16 años o así he escuchado muchísima música, vamos, gallega hecha aquí, porque eso me empezó a interesar, sí, como por esa edad más o menos. Y me pasó como con la música de fuera. Al principio me interesó más la parte pues, rockera, punk, carajera. Claro. Y claro, ahí hay pues Terbutalina, Familia Camaño, Fantasmash. Tuve la suerte de vivir como los últimos coletazos, porque muchas de esas bandas siguen en activo y siguen haciendo temas y trabajos muy, muy interesantes. Pero sí que había como una escena más garajera, más que venía del punk, que sí que estaba, aún existía cuando yo empecé a escuchar música de aquí, bueno, de aquí, claro, gallega, para mí.
Sí, 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 claro.
Entonces, toda esa escena me flipó y luego, claro, pues... Más adelante descubrí pues, otros proyectos como podían ser Das Capital, Fluzo, Malandrómeda, Fanny and Alexander. Bueno, muchos proyectos que estaban mucho más en las coordenadas electrónicas. Que yo con 19, 20 años, cuando empecé a tocar en bandas ya en la universidad en Santiago y moverme así en la escena como más gallega tal, pues claro, al principio yo como era un acérrimo del punk, todo lo que fuera electrónico era como, oh, eso es para modernos, tal. Y claro, eso, tardé mucho, claro, imagínate, claro, tardé mucho en apreciarlo como era debido, pero claro, en cuanto efectivamente le das la importancia que tiene a proyectos como eso, Das Capital, es una cosa que te vuela la cabeza, vamos, como, buf, para mí son... Vamos, gente que ha hecho un trabajo increíble y
Qué
de hecho
bueno.
me da cierta pena que al final, claro, esto lo dices y da igual porque queda en el aire, ¿no? Porque nunca sabrás. Pero me da pena que proyectos así de interesantes, pues, claro, estuviesen en el mundo en un momento en el que no se le prestaba ni dentro de Galicia
Claro,
ni fuera de Galicia
claro.
tanta atención a la música hecha en Galicia. Y digo, ostras, es que si porque para mí, y lo digo totalmente, totalmente en serio, a nivel... Sí, digo, es como decirlo, musical. Hay un cierto nivel en el que esas bandas, pues yo soy Das Capital, eso, Malandrómeda, los propios Fanny Alexander, jo, están a años luz de lo que podría hacer yo, de lo que soy capaz de hacer yo. Son gente que tiene unos planteamientos brutales. Y digo, ostras, y esto, si llega a salir ahora, ¿qué pasarías? Pero claro, nunca sabes. ¿Qué pasa?
Claro, claro.
Claro. Oye, qué guay. Pues nos anotamos un montón de estos nombres. Te iba a pedir recomendaciones al final del episodio, pero
Ajá.
yo creo que con estas igual ya tenemos unas cuantas. Pero vamos, si quieres, te dejamos un poco de espacio al final para más recomendaciones. Vamos con una sección, que este es el tercer episodio, yo creo, que hacemos con esta sección, que se llama En el Foso. En esta sección lo que tratamos es de tratar un tema de actualidad que tenga o no que ver directamente con el artista con el que estamos hablando. Buscamos un poquillo de que se moje el artista y tratar un poquito de un tema actual. Esta semana ha sido trending topic el tema del precio de las entradas, sobre todo a raíz de pues del anuncio de los conciertos de Pearl Jam y AC/DC, en donde creo que 120, 140 euros eran las entradas más baratas. Club de fans y todo, mandando cartas a los artistas, diciendo comunicados en redes sociales, diciendo, mira, os seguimos desde hace 20 años, 30 años, pero es que se hace inaccesible ir a un concierto. Y la pregunta, yo creo, aquí es, ¿se está convirtiendo la música en un bien de lujo, la música en directo?
Ya, hombre, yo creo que cierto tipo de música ya lo es. O sea, yo creo que ya está pasando eso. Joba, es que cuando salió lo de AC/DC, yo me acordé de que el primer concierto grande al que fui en mi vida, el primer y de los pocos conciertos grandes a los que fui realmente, porque la verdad es que no soy mucho de macro eventos y
Sí.
así, pero el primer concierto grande al que fui fue AC/DC en Montjuïc hace... Va a ser ahora 15 años, en 2009, en la gira del Black Eyes.
Okay.
Y, ostras, que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero yo diría que la entrada fueron como 50 euros, o así, 50 y algo. O sea, no me suena que fuesen más. Y ahora está casi por el triple. Es como, ostras, qué... ¡Wow! ¡Qué situación! Que al final, yo para eso, también os digo que cuando me preguntabas antes de, bueno, ¿quieres hablar de este tema? Tal, yo, sí, perfecto. Claro, yo tesis... de conocimiento sobre el tema. Tengo pocas, la verdad, pero sí que me genera siempre cuando se ven este tipo de situaciones, bueno, plantea ahí la duda de, ostras, las entradas están, eso, a precios desorbitados más que nunca. Es raro un concierto que, bueno, no es el caso de AC/DC ni mucho menos, claro, pero hay grupos que... O bueno, no tenía yo tampoco el recuerdo de que fuesen tochísimos y de repente es raro que baje de 90 a 100 euros una entrada para verlos, tal. Y digo, ostras, si cada vez eso es más caro y cada vez en general la gente que toca música tiene menos dinero, pues ese dinero, ¿dónde está? O sea, ¿para dónde va eso? ¿Dónde está? Porque es que, o sea, me da la impresión, pero un poco como con todo en general en el mundo, es como todo es
Sí.
más caro que nunca. Y yo veo a la gente con menos, los que deberían recibirlo, recibiendo menos que nunca. Es como, pero entonces, ¿dónde? No sé, ¿dónde se queda? Porque tampoco es que me digas, tampoco veo yo a un intermediario como súper, igual sí, ¿eh? Como súper contento en plan de, no, qué bien me va. Todo el mundo se queja de que no tiene dinero, pero entonces, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Se lo come alguien? Es que, ¿qué pasa
Sí, sí,
con...?
sí.
Pues me parece, no sé, que entiendo que... Ya digo, esto lo estoy diciendo desde la pura ignorancia, ¿eh? No soy ni mucho menos un experto en el tema, pero claro, sí, o sea, entiendo que eso, a raíz del COVID, los equipos de sonido, el alquiler de infraestructura, todo es más caro. Ok, por otra parte, joder, el COVID ya va quedando atrás, no sé, o sea, no sé hasta cuándo. O sea, no sé, es que no sé exactamente el motivo real por ese encarecimiento, pero yo eso, en tanto que músico, y yo mismo tampoco me eximo de culpa. Quiero decir, también las entradas de las que nosotros formamos parte, obviamente no vamos a poner 120 euros para ir a vernos a la Sala Sol. Pero bueno,
poco me parece.
Pero a lo mejor sí que cuestan 16 cuando antes costarían 10. Sí, pues no sé, me parece pues que para, hombre, pues para el público obviamente es un problema, claro, sí. No sé qué solución. Ya digo, yo también, como no soy muy consumidor de grandes conciertos ni nada, pues claro, en mi caso tampoco lo veo tan no me afecta tan directamente, yeah, en tanto que público. Pero sí que vi una carta abierta que subieron a Twitter un club de fans de Pearl Jam, no me acuerdo dónde eran. Sí. Y digo, claro, es que para esta gente, claro, no sé. Claro, Pearl Jam es importante en su vida. Y hace 5 años, o 7, o 8 años, podían ir a verlos y disfrutar de su música, y ahora ya no. Pues eso no. Cuestión, la verdad, sí.
Pues es un problema, porque sí, claro, cuando un grupo ha formado parte de tu vida tan fuerte como lo puede haber hecho Pearl Jam o AC/DC, pues es muy duro tener que decir, mira, pues es que no me lo puedo permitir. Es para un evento que va a durar 2 horas y media, 3 horas, no me puedo gastar este dineral. Y claro, lo que hablábamos un poco antes de empezar a grabar, David y yo, es que el tipo de gente, o sea, mientras se vayan pagando esas entradas, va a seguir manteniéndose, sí, claro, ese precio. Pero el tipo de gente que va a un concierto de estos, hemos dicho estos, pero por supuesto Coldplay o Beyoncé,
sí, sí,
o toda esta gente que te cobra ese dineral por la entrada, no va luego a 10 conciertos de música independiente en una sala para 70 personas, ¿sabes? No, le cuesta pagar eso, pero no le cuesta pagar 140 euros por una entrada.
Sí, es que es una vida. También te digo, yo claro, es que es lo que os decía antes, tampoco yo, es justo que como en tanto que público me queje de eso, porque no, ya digo, no voy a este tipo de eventos principalmente, uh-huh, por el simple hecho de que tantísima gente en un concierto, a mí sí que ya me supera. Las veces que estuve en festivales grandes y tal, uff, para mí se me hace demasiado loco el concepto. Sí, es como, sí, sí. Si es un festi ya, pues para ir al baño te pierdes un concierto entero, para pedir en la barra te pierdes un concierto entero, para cenar te pierdes un concierto entero. Entonces al final lo que menos haces es ver conciertos. Hay como 35, claro, conciertos, de los cuales ves 2 y estás, claro, estás todo el día ahí y tal. No sé, para mí, claro, yo ya como que niego la mayor, ¿sabes? Ya de primeras es como, buf. Y mira que, joba, obviamente muchas de esas bandas me flipan, pero yo, ya digo, como individuo, buf, ya lo de los tan grandísimos eventos ya me parece, si aún encima está el precio así de alto, es como, lo que pasa es que nada me atrae lo suficiente, ¿sabes? Como para... Y me da rabia porque, joder, cuando vinieron a España Depeche Mode el año pasado, es como, guau, me encantaría verlos. Pero, claro, todo lo que hay que hacer para verlos es como... buf. Que no es por falta de ilusión, sino por el hecho de que, guau, pagas 200 y pico euros de entrada, alojamiento, que tampoco lo regalan.
Que tampoco es barato.
Claro,
que...
después estar en un festi que es automáticamente, nada más entrar, ya... 50 euros se te van, aunque no los gastes, que eso es magia, no sé cómo pasa, sí, eso, pero pasa.
Sí, sí, sí.
Es como, buah, sí, es performar demasiado un nivel de vida que no tengo, entonces no puedo.
Totalmente, totalmente. Tú, David, tenías algo que decir al respecto de esto, ¿verdad?
Yo quiero mostrar mi enfado más absoluto. O sea, debería informarme un poco más, o sea, es un enfado caliente. Pero Pearl Jam estuvieron a juicio contra Ticketmaster.
Ya. Ah, es verdad, claro. Hostia, cierto.
Y no sé si en aquella época ellos decían que era abusivo más de $25
o 35. Hostia, no me acordaba de eso, tío, es verdad. Claro. Sí, sí.
Hace muchos años, puede hacer 25 años quizás.
Sí.
O 20, los que sean. Pero de verdad van a... O sea, porque Pérez Llama ha sido muy importante en mi vida.
Ya.
Muy, muy, muy importante en mi vida. Y actitudes así, o sea, Pearl Jam tienen el récord Guinness de discos en directo porque decidieron que una gira grabar todos los directos. Entonces hay un directo de Pearl Jam oficial en San Sebastián, otro en Las Ventas, otro en Múnich, otro en Copenhague, y hay de repente 80 bolos oficiales de Pearl Jam. Y, o sea, que era gente que a mí me parecía que tenían un componente humano de la leche, con 450 Grammys, siendo la segunda mejor banda más importante de su generación detrás de Nirvana. Ostras, gente que yo creo que ha envejecido de una manera muy digna a nivel de trabajo. Macho, 150 euros, o 180, o 200, o 250, o lo que sea. No sé, a mí me decepciona un poco como ser humano. Pero es que creo que a lo que está atendiendo esto, que le doy la razón a Edu, es que lo que estamos vendiendo es la experiencia.
Sí, claro.
No estamos vendiendo el concierto. Y yo al final, con todo el dolor de mi corazón, voy a ver a Joan Manuel Serrat el año pasado o hace año y algo, que se retira, que no sé, pago un dineral, lo pago encantadísimo, pero me sabe mal tener que estar cada tres temas diciéndole al señor que se sienta a mi derecha que se calle.
Ya.
Porque, o sea, si quiere cantar Mediterráneo, yo lo canto con él, pero si me va a estar hablando de que su hermana tiene una hipoteca a mitad de tema, es que hemos festivalizado todos los conciertos.
Tal cual.
No, o sea, he venido a ver un concierto, no me voy a poner como si estuviera viendo una película, que también se está festivalizando el cine.
Sí,
pero bueno,
sí.
Pero, o sea, al fin, y es que me enfado mucho más porque pago un dineral y encima no disfruto del concierto porque tengo un pelma detrás o delante o como sea.
Sí.
Macho, la cultura del concierto necesitamos, no sé si dignificarlo, pero necesitamos pensar, meditar un poco en qué estamos haciendo. Porque al final, perdonadme la expresión, pero ¿quién va a ir a ver a Pearl Jam? ¿Carmen Lomana o yo?
Ya. Sí, no.
Quiero ir yo.
Sí. Claro. No, pero es tal cual lo que dices tú. Y a mí me parece una... Yo nunca... Vamos, nunca lo había pensado así explícitamente, pero me parece tal cual. El rollo de lo que se vende es la experiencia, no el concierto. Entonces, claro, yo como la experiencia en sí me parece horrenda, digo, para no, qué va, no. No, porque es que es eso, es todo demasiado complejo y demasiado... Tampoco quiero parecer aquí un purista ni la élite de los que sí que controlen de la experiencia de concierto ni nada. Pero es que me parece todo tan antimusical, tan anti el concierto, ¿sabes? Todo lo que significa eso, tener que ir a barras, ir a comer, moverte por ahí y tal, tanta aglomeración de gente a la que la mayoría, por lo menos en mi experiencia, le da exactamente igual el bolo, es como, uf, qué va, tío, es demasiado postmoderno para mí, es demasiado irónico, todo es como, qué va, no... Sí, sí. No.
He llegado a ver una cosa y con esto termino, que no me quiero enfadar más. Llegué en su día en el Wizzing, vi una cosa inaudita por parte del artista, inaudita, pero de bien.
Ajá.
Fui a ver a Björk. Ajá. Y antes de salir Björk, hubo un mensaje en castellano diciendo: a Björk no le gusta que le hagáis fotos con flash. A Björk le encantaría que estuvieseis pendientes del concierto y no con el móvil, que no pasa nada. Gracias, Björk. Y salió, hizo un bolazo y la gente estuvo, pues, cantando las canciones, a ratos callada o a ratos aplaudiendo.
Sí.
Pero da la sensación de que estás en un concierto, no en el parque de atracciones.
Sí. Que efectivamente a tope con el parque de atracciones y con todo.
Claro que sí.
Pero claro, si eso se come todo, como, jová.
Totalmente.
Como echarle mucho picante, a tope con el picante, pero si solo echas picante a las cosas, pues también, Dios mío. ¿Sabes? Pero sí, yo ya te digo, en eso es que no... Eso, la experiencia para mí no es nada disfrutable. Y de hecho, incluso como... Joba, esto también suena purista, pero joba, es que es cierto en mi caso. Tocando, ahora que estamos como más de gira en salas y tal, digo, guau. Claro, al final es que la diferencia es muy grande. Y ya digo, no es por ser aquí el guardián de las esencias, ni mucho menos, pero... Sí, es que no sé, hay otra energía, También te digo, yo porque al final también me he criado tocando en garitos y es a donde más he ido a conciertos y donde más he tocado. Claro, si yo estuviese pues acostumbrado a grandes eventos, grandes festivales, conciertos, ya digo, eso de Coldplay o bandas así de grandes, pues obviamente mi entorno natural pues sería eso, el gran evento. Pero como me siento un poco Paco Martínez Soria en esos sitios, desubicado y tal, sí que al final pues acabo disfrutando más pues eso. Y ahí en Madrid a La Sol o a Clamores o donde sea un concierto, me acabo sintiendo más a gusto que en un recinto pues enorme.
Totalmente, totalmente. Y nosotros, oyendo a bandas en salas así, lo disfrutamos mucho más, lo vives mucho más de cerca. O sea, literalmente de cerca, pero, sí, pero que te llega más cerca, claro, que verlo 2.000 personas más atrás del concierto. Eso es así. Pues de esto era la siguiente pregunta que tenía para ti, porque es que Dos, si no tengo mal entendido, se grabó como en marzo de 2022 y demoró un montón en ver la luz, precisamente por esto, ¿no? Porque tienes una agenda bastante, bastante ajetreada, ¿no?
Sí, porque al final acabamos de grabarlo, el grueso del disco, eso, en marzo del 22, y luego tardamos un poco en acabar un par de detalles de eso, un par de últimas canciones. Pero, claro, sí, estaría acabado en verano, como muy tarde en verano del 22. Uh-huh. ¿Qué pasa? El verano del 22 fue una absoluta locura de fechas, muchísimos conciertos, esa gira, porque ahora también como está muy desdibujado el límite entre época de festivales y época de salas, está totalmente difuso, por lo menos tal y como yo lo veo. Uh-huh. Claro, eso se alargó hasta la primavera del 2023. ¿Qué pasa? Claro, para sacar el disco justo en, imagínate, en mayo del 23, hablando con Josiño, con nuestro manager, decía, bueno, yo creo que es ahora mejor esperar a que pase ya este verano, porque ya tenemos bastantes fechas cerradas de cara, bueno, eso, al verano, y esperar a septiembre. Y yo, bueno, ya, pues efectivamente, desde fuera da la sensación de que es, bueno, da la sensación porque efectivamente es mucho tiempo, claro, pero desde dentro es que no tengo la impresión de haber parado ni un minuto, vamos, porque estuvimos en gira constante. Al principio de ese 2022 yo aún iba solo a los conciertos, luego readaptamos todo el set y tal para que viniese también María de DJ, luego volvimos a readaptarlo para que se sumase también Clara con guitarra, y María pasarse a los sintes también, sampler, bueno, integrar más elementos. Entonces, claro, fue, claro, en nuestra vida interna fue frenético, aunque sí que es cierto que eso pasa bastante tiempo entre lo que es la grabación y la publicación de discos, sí.
Jo, pero qué guay, qué pasada de gira y lo que os queda, ¿no? Porque estoy viendo aquí fechas y os vais a Arzúa, a Bruselas, a Sevilla, Granada, Murcia, Vilalba, Orense, Santander, Ponte Arias, no sé, qué guay, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos, que en ese sentido, no paramos con los conciertos y nos alegre. Al final yo creo que nuestro hábitat natural es el directo, es lo que más disfrutamos y lo que yo creo que también más disfruta la gente. Y en ese sentido tenemos, vamos, muchísima suerte y toco madera porque se mantenga, porque podemos hacer pues eso que me... Eso, a muy pequeña escala, claro, pero eso que me fascinaba a mí de adolescente cuando leía la Rolling Stone y decía esto, eso, Lemmy, en el verano del 77 dimos no sé cuántos conciertos, no paré en casa y no me acuerdo de nada, jaja. Es como, ¡buah! Claro, muy reducido, ni tanta afluencia de gente, ni con el éxito de Motorhead, ni con la décima parte de Chupito seguramente, pero bueno, a nuestra pequeña escala podemos hacer eso de estar constantemente girando el disco, tocando en directo con el proyecto, que ya digo, para mí es algo muy gratificante, y bueno, mientras dure eso, ¡joa!, genial.
Pues sí, totalmente. Os dejamos el enlace a las notas del episodio, a su página web, donde podéis acceder a todas esas entradas de esos conciertos, ver novedades y, por cierto, comprar el merchan, que el merchan me ha parecido chulísimo, chulísimo.
¡Qué guay! Es que...
Sí, cuenta, perdona.
Ah, no, que te iba a decir que tanto el merchan como el arte de los discos, lo diseña Paul de Branca Studio, que la verdad es que es un... Bueno, para mí es un jugador súper dotado del diseño. El tío es, vamos, un crack. Yo, de hecho, conocí su trabajo cuando había sido lo de Alerta Roja en pandemia, hizo un diseño de un cartel que me flipó, que era así en plan como póster de peli yalo o un rollo así, y coincidió justo en esa época en la que me había dicho Josiño, pues mira, vamos a, de cara al lanzamiento del primer álbum, vamos a ver con qué diseñador te gustaría trabajar, tal. Yo dije, hombre, yo por gustar, por querer, me encantaría trabajar con esta persona porque todo lo que he visto que hace es increíble y ya ha trabajado con tanto con grupos de aquí como grandes grupos internacionales que a mí me flipan, pues eso, ha hecho diseños de, pues eso, mismamente de la página web de Motorhead, rollos así que para mí son ultra top. Pero claro, en mi cabeza es que como tampoco yo estaba muy... tenía mucha experiencia en el mundo de trabajar con diseñadores, no sabía cuánto en mi cabeza se iba a costar millones de dólares. Claro, yo qué sé, cómo, claro, cómo iba a ser. Igual ni me contestaba el mail y no, fue ultra majo, ultra... no sé, fácil trabajar con él, súper easygoing, como dicen los yankees. Sí, sí. Y la verdad es que sí, estamos encantados porque tanto eso, el merchant como la parte, digamos... gráfica, de diseño de Grandamone, pues jolín, a mí me gusta mucho.
Sí, 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 totalmente, mola un montón. Así que eso, pasaros por el link porque, vamos, os va a flipar el merchant. Se supone que ahora vendrían las recomendaciones de artistas y cosas y tal. Lo que pasa es que es verdad que se han mencionado un mogollón de nombres. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras recomendar o está bien.
Pues mira, aún me acordé el otro día porque lo bueno, algo de lo bueno que tiene Spotify es que te sale esto de repente de... ¿Te acuerdas de las canciones que más escuchaste en 2019? Digo, anda, pues mira. Y me salió un rollo de esos y volví a escuchar un disco que me... Uf, que me parece... Yo creo que dentro del... Bueno, el pop en el sentido más amplio. Pop, en este caso, es guitarrero. Más pop en plan de jam que pop en plan... Luis Miguel, pero vale. Yo, lo que para mí es el mejor disco de la historia del pop gallego, que se llama Tres, tenemos un rollo con los números,
¿sí?
Se llama Tres y el grupo se llama The Omens, y uf, para mí eso es una, sí, no sé, una obra de arte, pero vamos, a un nivel bueno, inmenso. Me flipa el grupo, me flipan las letras, además el cantante es vecino mío de Burela, vamos, o sea, literalmente, las probabilidades son bastante bajas de que justo, además no lo conocí por ser de Burela, lo conocí tiempo después, y nada, me parece, vamos, una maravilla, y yo creo que es, sí, para mí, bajo mi punto de vista, eso, lo mejor que se ha hecho, vamos, en Galicia.
Oye, qué guay, pues apuntadísimo, le daremos una escucha y dejamos también el enlace en las notas del episodio. No, ha molado un montón hablar contigo, me lo he pasado súper bien, de verdad.
Joder, yo también, se me ha pasado súper rápido, tío.
Súper rápido. Y mira, te iba a decir esto después de dejar de grabar, pero te lo voy a decir ahora. Mola un montón porque cuando estamos preparando la entrevista nunca nos sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Y tío, me ha hecho un mogollón de ilusión, de verdad, encontrar una persona tan alegre, tan habladora, bueno, y tan, no sé.
De puertas para afuera, y luego soy un agonías que flipo, pero por lo menos en la entrevista. Luego cierro esto y digo, ¿por qué les habré dicho esto? Me pongo a jugar ahí a un tower defense mientras me siento idiota. Pero bueno, ahora por lo menos son risas. Eso de cara al público se lleva bien.
Ha estado muy guay, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Nos lo hemos pasado pipa. Gracias también a Cerveza La Virgen por haberse pasado por aquí. Y gracias a ti, sobre todo, oyente, por haber escuchado hasta el final. Nos oímos la próxima semana. Adiós.
Chao, chao. Gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.